Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El pueblo mapuche, una vasta y diversa comunidad que resiste y lucha, habitando la inmensidad patagónica, funciona hoy, a ambos lados de los Andes, como un singular sujeto político, del que todos los sectores pretenden sacar rédito para beneficio propio. La amenaza armada, la comparsa estatal, el racismo criminal, el proyecto separacionista, la tentación del diálogo y la inclusión, la potencia cultural, el avance extractivista, la sombra de lo ancestral, la injusticia como regla, los fallos judiciales que detienen atropellos, la represión, la mesa del acuerdo para tragar sapos sin sacar los pies del plato, son sucesos posibles y aplicables al mundo mapuche en estos últimos años. Semejante panorama, parcial y resumido, permite dar cuenta de lo complejo y variado que alcanza esa población que navega entre la marginación y la integración, dos evidentes situaciones que se agitan bajo la batuta del aparato del Estado. Para intentar comprender ese escenario donde las deudas y las urgencias acechan en busca de desandar o maquillar el despojo, charlamos con Moira Millán, una voz que habita esos dos mundos en pugna y que da pelea además como parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Atravesados por la coyuntura también nos encontramos con Luisa Quijada, referente de la comunidad con ese apellido, que logró por la vía judicial que el pomposo country Arelauken debiera devolverle el acceso para ingresar a su territorio, tras un atropello que avergüenza a la especie humana. Estas voces y nuestras inquietudes que volcamos los martes por la noche en el aire de la tribu conforman un abanico posible para comprender las muchas visiones que el pueblo mapuche tiene sobre la realidad que trajina, y desde allí tomar una posición lejos del reduccionismo, la romantización y la caricatura. Ideas y experiencias que abrazamos en Después de la Deriva para reafirmar tanto las dificultades que nos cercan como las certezas que sostenemos acerca de lo imprescindible que resulta postular la igualdad, arrancarnos el lastre del capitalismo y sus herramientas patriarcales y jerárquicas que esparce como norma desde sus estados democráticos.
Después de la deriva.
Bueno, arranquemos, si querés, gracias por este rato. En principio te quería preguntar por lo más actual, que es esta absolución de Gloria Catrimán, que me cuentes un poco qué significa para la comunidad mapuche este fallo de la justicia.
El apellido completo de ella es Gloria Coligüeque.
Coligüeque Catrimán, exacto. Sí.
Catrimán es su mamá.
Ah, mira, perdón.
Sí, un segundo. Hay mucha gente. Bien, en principio estamos felizmente sorprendidas con el fallo de la justicia. Nos parece que es un antecedente, un antecedente legal imprescindible para estos tiempos que corren. Porque bueno, el fallo de la jueza vino acompañada por un discurso bien categórico por parte de ella, en el que remarcó la necesidad de emplazar dentro de la estructura de justicia, fundamentalmente en todas estas luchas de derechos, la perspectiva de género. Y algo que nos resultó aún más llamativo es el hecho de reconocer que con la autoadscripción es suficiente para que personas de pueblos originarios definan su derecho a la identidad sin tener que pasar por el cuestionamiento institucional de su identidad, teniendo que, por ejemplo, contratar a un perito antropólogo para que le diga si es o no mapuche tehuelche. Esos mecanismos que se han utilizado durante tanto tiempo para poder de manera caprichosa despojarnos de territorio, justificar ese despojo, porque lo que se busca siempre es reducir el derecho de nuestro pueblo y llevarlo a la condición de fiscalero. Creo que el fallo lo que tiene como fundamental es esto, es reconocer de que esta situación es generada por una cadena de violencias institucionales y de desconocimiento de nuestro derecho que provoca después un escenario de tensión como el que vivieron nuestros Lamguén y que las expone a un lugar de vulneración muy grande. Entonces fue muy importante que la jueza dijera que los pueblos originarios no necesitan este peritaje ni deben ser cuestionados por ninguna institución en su autoproclamación identitaria.
Está muy bien. ¿Y vos crees que esta, digamos, este triunfo judicial tiene que ver con un momento particular de reconocimiento a lo que son las luchas de las comunidades también, a este trabajo de tantos años, tan difícil y tan complejo?
Yo creo que sí, porque un poco para situar a las personas que desconocen cómo es la situación en la provincia de Chubut, en particular Esquel, es un bastión de la derecha fascista, donde desde siglos la sociedad rural ha puesto gobernadores, sacado gobernadores, a la sociedad rural se encarga de generar leyes caprichosas, antojadizas, que legitiman siempre la usurpación de ellos, siempre todo el poder. Yo diría los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, está en manos de la sociedad rural. Entonces que de pronto este juicio era paradigmático porque era el juicio en el que se enfrentaban dos mundos que hoy están tensionándose en esta permanente como interpelación que le estaban haciendo los sectores oprimidos al sistema. Entonces digo, estaba de un lado la sociedad rural, que eran señoritos, hombres, patriarcales, misóginos, racistas, y del otro lado teníamos dos mujeres mapuches, recontra humildes, resistiendo en la lucha por resguardar su territorialidad, ¿no? Entonces me parecía que era todo un símbolo, una síntesis de lo que ha sido la historia de dónde se ha situado el poder siempre. Y hoy hubo un desarme de esos esquemas que parecían inamovibles. Hoy este fallo reconoce que se están viviendo otros tiempos donde la organización, la visibilidad, la amplificación de derechos son el resultado de décadas de resistencia de lucha.
Ladra mi perro, pero...
pasan esas cosas en la familia.
Está muy bien. Hace un tiempo también en Bariloche, y pasamos por ahí hace unas semanas, se conoció el fallo a favor de la comunidad Quijada, que logró que el impresionante country este, Arelauken, tuviera que permitir un camino de acceso para que la comunidad Quijada entrara allí. También fue un fallo de la justicia. Preguntarte si hay como una especie de nuevo reconocimiento a las comunidades y a sus luchas y a sus historias, que van habilitando este camino a través de lo institucional, aunque sabemos que es un camino en general engañoso, ¿no?
Sí, bien lo decís vos, es un camino engañoso, tiene sus artilugios que van cercenando derecho por un lado y habilitan algunos haces de luz por el otro. Creo que son experiencias por ahora bastante aisladas, pero que van dando cuenta de que hay una presión creciente por parte de las comunidades, los pulof, por hacer valer sus derechos. Y esa presión que se manifiesta en las calles, en la lucha por parte de nuestras comunidades, bien acompañada también de una fuerza social emergente que está cuestionando a este modelo de Estado hegemónico, racista, y que no quiere seguir avalando la conquista del desierto, ni quiere seguir avalando las conductas coloniales y racistas que legaron los patriotas, entre comillas, bien subrayado, de la Patagonia.
Totalmente. Y digamos, otra cuestión que ocurre mirado esta situación desde lejos y con profundo desconocimiento, hay como una agitación en torno a una lupa puesta en general frente a las comunidades originarias de ahí de la Patagonia, básicamente de las comunidades mapuches, a las cuales se las engloba todas en un mismo paquete, y hay un montón de particularidades y diferencias y disidencias también entre ellas. Pero preguntarte un poco cómo se vive desde las comunidades, vos que de algún modo dialogás con ambos mundos, esta especie de nueva estigmatización de la búsqueda del enemigo, que parece ser que la sociedad huinca, en el peor de los sentidos, ¿no? Esta sociedad capitalista, patriarcal y estatalista, pretende endilgarle a las comunidades. ¿Cómo se vive desde adentro de las comunidades esta mirada?
Bueno, es una tensión creciente, porque esta configuración de un escenario de pseudoterrorismo con un enemigo interno que se está construyendo a partir de una puesta en escena, a partir de montajes, de autoatentados que están haciendo los sectores de poder, sectores de poder que se ven amenazados por el derecho de mi pueblo, porque es eso, sus privilegios están siendo sacudidos, están siendo cuestionados, y no solamente sus privilegios, sino lo que está siendo profundamente cuestionado es la matriz civilizatoria, es el modelo de producción, es el modelo de vida que ellos quieren seguir sosteniendo, y que lo único que han traído es muerte. Entonces, este escenario que yo a veces pensaba que se podría decir fantasmagórico, pero en realidad no es fantasmagórico, es tangible, es un escenario de mucha violencia, está impregnándose también en ciertos sectores sociales humildes que empiezan a ver al pueblo mapuche como un enemigo.
¿Querés tomar un vasito de agua?
vengo de estar acampando en un montón de comunidades en lucha, en resistencia. Mañana ya nos vamos a tratar de apoyar una comunidad que tiene sentencia firme de desalojo, y duermo al aire libre, no duermo prácticamente, y entonces ya estoy como saliendo de una gripe, entrando en otra, haciendo. Bueno, volviendo a este tema, lo vivimos con preocupación, la preocupación de que estos autoatentados empiecen a ser atentados contra las comunidades, la preocupación de que logren lo que buscan, que es justificar un presupuesto delicista prácticamente dentro de nuestro territorio, porque si ellos logran dar forma a la hipótesis de conflicto de que efectivamente aquí hay un grupo terrorista, entonces van a conseguir un presupuesto nacional para desplazar fuerzas de choque, para militarizar aún más la zona. A mí, ya que ellos vuelan en su imaginación diciendo aberraciones de mi pueblo, voy a volar yo la mía, voy a volar mi imaginación, en la medida de ir sondeando la perversidad que habita en esos discursos racistas, discursos de odio. Me preocupa incluso que no solamente logren convencer al pueblo argentino a través de la prensa del sicariato empresarial, sino que además logren convencer a los legisladores, y se apruebe un presupuesto contra el pueblo mapuche para militarizar esta zona, y tengamos después también con un pie en el territorio a los norteamericanos, porque donde hay terrorismo no demoran en caer las botas norteamericanas con sus bases. Y me da, por momentos caminando los territorios, me da la sensación de haber estado caminando por diferentes países en los que he viajado y donde la configuración de este escenario de enemigo interno, de terrorismo, de bases norteamericanas, empiezan, les antecede, digamos, toda esta propaganda mediática que hoy estamos sufriendo como pueblo mapuche. Así que no sé cuál será el límite de estos delirantes y ese límite, qué costos traerá no solamente al pueblo mapuche, sino a toda la sociedad argentina. Cheques.
Cheques, cheques, pide Hilda Lizarazu en esta versión en vivo de un hermoso tema de Luis Alberto Spinetta que nos sirve para seguir ambientando esta charla con Moira Millán aquí en Después de la Deriva.
Es bien interesante lo que planteas, Moira Millán. Estamos charlando con Moira aquí en Después de la Deriva por FM La Tribu. De lo que se desprende de tus palabras es que vos crees que no hay grupos mapuches que estén instigando estos atentados o estas medidas un poco más extemporáneas que superan la histórica tradición de resistencia del pueblo mapuche, pero que no tiene que ver con una cuestión explícitamente violenta o armada.
Armada definitivamente no, La violencia siempre tenemos que tratar de ponerla, ubicarla conceptualmente desde el lugar de donde se construye ese acto de violencia. Y en este caso los únicos violentos son los latifundistas y el Estado. Esa es la violencia que vivimos al interior de las comunidades mapuches. Las fantochadas que hemos visto en los últimos tiempos, que se le adjudica a nuestro pueblo, que aparentemente quemaron una estructura y panfletearon, realmente muy bizarro, porque vos ves que los panfletos tienen papel impreso a color, cortado muy prolijamente, haciendo un collage. Parece más bien la tarea de alguien que se dedica a mirar programas de Utilísima o a bajar programas de Pinterest que de un grupo radicalizado que se autoadjudica el atentado. O sea, eso es algo que jamás mi pueblo haría, que si hubiera habido alguna acción de sabotaje concreta, se hubiera utilizado las plataformas, las redes sociales para decir, nosotros está la organización, hicimos este atentado, y eso no sucedió. Lo que había eran bidones de combustible, este panfleto y una estructura quemada, y dijeron, fueron los mapuches. Como que es tan grotesco el montaje, que hasta me parece que están subestimando, me parece, no, estoy convencida, que subestiman el intelecto de todos los argentinos.
Está muy bien. Igual, digo, en ese tuve un paso muy fugaz por Bariloche y no me voy a convertir de repente en especialista del tema, pero me llamaba mucho la atención, hablando con gente de organizaciones sociales de la zona, esta especie de incomodidad que había frente a estos aparentes grupos más rebeldes, porque según ellos impedían, digamos, esta nueva apertura al diálogo institucional, el tema con el INAI, digamos, todo un discurso desde el Estado, un discurso desde arriba, un discurso que nosotros aquí en Después de la Deriva no compartimos, pero me llamaba la atención porque aparecía, digamos, estos sectores más revoltosos o incorrectos políticamente para la mirada del capital, aparecían como un obstáculo para este avance siempre controlado por el propio Estado y por los partidos del sistema. Por eso también me llamaba la atención y nos interesaba hablar contigo para que nos alumbres un poco en relación a esta situación.
En realidad, entender primero que estamos analizando el proceso emergente político-social de reclamo de derechos de una nación ancestral que ha vivido durante miles de años en un territorio vasto que va desde el Pacífico al Atlántico y que somos alrededor de 4 millones de mapuches entre Chile y Argentina. Esta fuerza emergente en lo político-social que reclama derechos, que reclama reconocimiento, que es el pueblo mapuche, tiene muchas vertientes, tiene muchas corrientes y lineamientos en esa gestión de su derecho. Digo, no hay un movimiento homogeneizante, hegemónico, no lo hay. Hay mapuches dialoguistas, centristas, que son los mapuches que son integracionistas, digamos, ¿no? Que quieren ser parte del sistema, parte del Estado, ocupan incluso algunos de ellos puestos en lugares administrativos que el gobierno de turno le parece estratégico. Hay también mapuches que son reformistas y que plantean un Estado plurinacional o un Estado pluricultural. Hay mapuches con una visión más independentista, y que sean independentistas no significa que sean radicales o radicalizados, grupos radicalizados. Después hay mapuches con una visión mucho más de revolución identitaria, que por ejemplo en el caso mío yo me identifico más dentro de esa cuarta postura, que serían como los revolucionarios identitarios. Es decir, que pensamos que lo que hay que lograr es una revolución de la matriz civilizatoria directamente. Entonces, toda esta idea del independentismo que quedaría acotado a la conformación de un Estado mapuche, por ejemplo, a mí no me identifica, y no le identifica un montón de mapuches eso, porque incluso adoptar la figura de Estado o de país mapuche es una forma también de neocolonización. Entonces, para poder entender estas distintas expresiones políticas que están desempeñándose en este papel de tensionar la agenda con el Estado en un mismo territorio, precisa también entender los diferentes interlocutores que va teniendo estas distintas expresiones. Por supuesto, los reformistas, los integracionistas están dentro de los partidos políticos y son los que van a salir a acusar a otra fracción del pueblo mapuche como los malos, los radicalizados, los que no permiten el diálogo. Y por otro lado, también es cierto que este Estado ya no tiene ningún tipo de autoridad moral para cuestionar absolutamente nada, ni siquiera cuestionarle al pueblo mapuche su desconfianza sobre las presuntas mesas de diálogo, porque se han encargado a lo largo de los siglos de ir traicionando todos y cada uno de los acuerdos y tratados que se han celebrado. Entonces, me parece a mí que es una contradicción absoluta. Me parece que lo que tiene que hacer el Estado es empezar en ceder y empezar a tratar de restituir cierta calma, cierta paz a partir de gestos concretos de reconocimiento de derechos. Y por supuesto no lo va a hacer porque el Estado es débil, el Estado está manejado por la corporocracia. Estamos hablando de territorios en disputa con el Emirato de Qatar, estamos hablando de territorios en disputas con Chevron, con empresas mineras, son territorios en los que hay una proyección de facturación billonaria y el Estado ahí solo funciona como un testaferro de esas grandes corporaciones.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Iniciamos el segundo bloque de este capítulo 211, después de la deriva aquí en la tribu, seguimos charlando con Moira Millán, tratando de dilucidar un poco lo que el mundo mapuche tiene para dar, para ofrecer y para resistir.
Tremendo, tremendo y muy interesante la panorámica que haces y permite un poco entender porque, digamos, esto, ¿no? La distancia geográfica, pero también cultural y por ahí cierta simplificación que a veces se hace en relación al tema, lleva a confusiones grandes y está bueno que nos ayudes a mirar un poco eso que es un gran problema en un territorio que geopolíticamente, como vos decías, se ha transformado en muy interesante para intereses de diverso tipo. Así que está buenísimo poder mirarlo desde ahí. Decías hace un rato que estabas durmiendo prácticamente al aire libre, acompañando diversas luchas. ¿Qué podés contar de esas actividades militantes que te tienen siempre ahí en las trincheras?
Bueno, yo vengo ahora de haber estado en Jujuy 3 meses, porque ahora se centra la atención sobre el Mapu y parece que los mapuches somos el único pueblo con problemas. Y la verdad que vengo de un Jujuy donde están los narcos caciques, donde el señor Inmorales está generando también todo un mapeo terrible, terrible de despotismo y de intervencionismo en las comunidades, letal. Digo letal porque realmente la violencia creciente en las comunidades como política pública está cobrando la vida de personas, fundamentalmente mujeres. Entonces vengo de 3 meses de mucho agite en Jujuy. Me vine a Puelmapu, retorné y estoy ahora recorriendo comunidades. Estuvimos en un traún recientemente en Los Quinquentreo, que está totalmente militarizado. Vinimos 11 comunidades al territorio para debatir, para ver cómo se continúa la resistencia. Ahora estamos yéndonos mañana en la mañana a un Los que se llama Cayunao, en Alto Río Chubut, donde ahí el Emirato, el MIR de Qatar, ha comprado las naciones del río. Hay una hermana mapuche ahí, una Lamguén, que está en plena lucha con su familia contra esos poderes. Estamos explicando también cómo El Emirato de Qatar ha comprado nacientes de agua, ha comprado lagos, como el agua dulce es un gran negocio para esos países que no tienen agua y que viven justamente de desalinizar el agua. Se viene el Campeonato Mundial de Fútbol, uno de los problemas a resolver es justamente la distribución de agua dulce y bueno, abastecerse del agua dulce implica anclar en territorios fuera de Qatar, y ellos ya han puesto su mira en Centroamérica, y el otro punto importante en el que están anclando es la Patagonia, y fueron acuerdos que se celebraron con el gobierno de Macri, fueron sellados y consolidados con el gobierno de Macri, y nadie habla de eso, y esa es la lucha que estamos teniendo. Entonces, nos estamos yendo mañana, la orden de desalojo es el lunes, vamos a ver qué pasa, ojalá que no tengamos que comunicarnos para decir que hay heridos, que hay muertos, porque toda vez que vamos a resistir, no sabemos si vamos a retornar a nuestras casas.
Tremendo, sí, es claramente un territorio que nuevamente de conquista, ¿no? Y está bueno que haya organización y resistencia como la que vos y tus compañeras y compañeros sostienen, como parte de, entre otros, del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ¿verdad?
Exacto. Me parece también muy importante esto de que las Pulamiel, las hermanas de todos los pueblos, nos estemos uniendo en un espacio común, que estemos logrando el consenso que lamentablemente nuestros pueblos no han logrado, porque los huentus, los varones de nuestro pueblo, siguen peleándose a veces por mezquindades ególatras y no logran sortear las diferencias para poder crear unidad y consenso en base a la agenda fundamental que nos debería mover, que son nuestros derechos territoriales y nuestro modo de habitar el mundo, es decir, el resguardo de la vida de esos territorios y la vida de los pueblos. Y nosotras las mujeres indígenas sí lo estamos haciendo, y lo estamos generando a través del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y eso hace que, por ejemplo, yo mapuche no caiga en el absurdo del mapuchecentrismo, porque también tenemos estas debilidades como pueblos de estar mirándolo en el ombligo y creer que lo que nos pasa a pueblo mapuche solo nos pasa a nosotros, y no entender que los efectos locales de las políticas que sufrimos son la diagramación de macropolíticas globales, y que lo que estamos sufriendo lo están sufriendo los pueblos de todo el mundo, y aquí en Argentina lo están sufriendo muchos pueblos indígenas que no tienen la visibilidad que tiene el pueblo mapuche.
Sin duda, y que además la ancestralidad en tal caso será un valor agregado, pero digo, me parece a mí, ¿no? No puede ser el único valor, porque habrá compañeros y compañeras dispuestas a compartir esa pelea y esa mirada del mundo, y a veces, digo, esta cuestión tan ancestral también excluye, ¿no?, a mucha gente que podría estar sumándose en estas peleas y que es tan necesario, porque sabemos que el enemigo, bueno, pisa fuerte, ¿verdad?
Lo importante acá es construir desde el respeto y la reciprocidad, porque, por un lado, también es cierto que esta ancestralidad encierra un modo de entender el mundo, ¿no?, y que hemos sido víctimas no solamente de genocidio, sino de pestincidio, y que este epistemicidio ha venido de la mano de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de partidos de izquierda, de partidos de derecha, que ha venido de muchos que incluso se han pensado a sí mismos como grandes redentores, como los mesías que venían a sacarnos a nosotros de la marginación y de la pobreza y a inocularnos dogmas que eran completamente ajenos a nuestro pensamiento ancestral. Entonces, es decir, ¿cómo construimos alianzas? ¿Cómo nos articulamos? ¿Cómo nos unimos en una agenda común, respetando cada uno, cada sector, su identidad y desde el lugar en que se quiere situar para dar pelea en la trinchera, ¿no?
Sin duda. Bueno, Moira, te agradecemos muchísimo por este contacto con Después de la Deriva. Hacía mucho que no hablábamos y ha sido un placer volver a charlar contigo y poder compartir estas miradas tan necesarias. Así que un gusto por este contacto.
Bueno, Rumé Mañón, muchas gracias. Y creo que, aunque no me lo preguntaste, si tuviéramos que ponerle un nombre a esta lucha que puede llegar a unificar a los pueblos de todo el mundo, yo creo que es la lucha contra el terricidio.
Y es un gran asunto. Y hay que, digo, esto, convertirlo justamente no solo en una lucha, digamos, defensiva, sino entender que mientras no nos saquemos encima al Estado, al capitalismo, al patriarcado, eso me parece que va a ser difícil de revertir, ¿no? Es una lucha bien profunda y bien integral, como vos también decías hace un rato.
Así es. tal cual. Bueno, Rubén Mañón, muchas gracias por esta oportunidad. También me alegra reencontrarte en el caminar de la palabra, del pensamiento y de la denuncia.
No me estoy quejando, la vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero, voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Aunque me sobren motivos, no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero, voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?
Este programa sobre las luchas y las resistencias del pueblo mapuche, escuchamos a Babasónicos cantando Las mantenidas sin sueños, tema principal de la película homónima dirigida en 2007 por Martín de Salvo y Vera Fowil. Seguimos en Después de la Deriva por la Tribu. Luisa Quijada es la Inán Lonco de su comunidad y con ella charlamos acerca del fallo judicial que permitió que su comunidad recuperara el paso que el country Arelauken había impedido al construir su fastuosa propiedad privada y así obligar a que los integrantes de la comunidad debieran subir y bajar el cerro Oto para poder acceder a su territorio ancestral. De algún modo la palabra de Luisa entrega otra manera, otra mirada, otra visión acerca de los modos en que el pueblo mapuche va construyendo su camino de resistencia. Es un testimonio valioso e interesante que compartimos aquí en Después de la Deriva por la Tribu.
Bueno, contame un poquito eso, cómo, Luisa, cómo fue el proceso para lograr que este paso en medio de este country tan ostentoso.
Bueno, en primer lugar, hacen 13, van a ser 14 años ya que estamos luchando por esto. Porque nosotros cuando estábamos acá cerraron ahí, lo decapraron y los dejaron sin camino. Bueno, desde ese entonces venimos luchando, pero por la justicia. Nosotros no le cortamos nunca un alambre, no hicimos nunca nada ofensivo ni nada por el estilo. Nosotros esperamos la justicia y hoy por hoy tenemos respuesta. Ahora los dejan pasar por ahí, están haciendo el camino, todo bien. Pero esto fue una lucha muy jodida. Acá tuvimos, yo llevo 3 años acá en los inviernos, y no es muy bueno porque teníamos que bajar de arriba a la cordillera con una bolsa de alimento para los animales y para uno también. Y acá si querés ir a comprar algo tenés 2 horas para subir y 2 horas para volver. ¿Qué más podés traer en una mochila? Un pedazo de carne, una hierba y más no podés traer. Entonces, bueno, ese fue el sacrificio de hace 13 años. Ya para 14 años ya, que estamos haciendo eso.
Y son 6 familias, me decían.
Vivimos 6 familias acá.
Está muy bien.
6 hermanos.
¿Y la resolución de la jueza fue cuándo?
Este año fue la resolución de la jueza cuando pudimos tener la oportunidad de que los dejen pasar por acá, de que los hagan el camino, de que ella venga, porque vino acá, vino a caminar acá, vino a ver todo el alambre este, todo. Ella vino con nosotros, el presidente de Arelau, que todo.
Uh-huh.
Hasta ahora estamos muy contentos con la señora porque la verdad que estábamos bastante mal, ya no teníamos soluciones ya acá, porque íbamos a sufrir toda una vida.
Uh-huh.
Pero aparentemente la misma naturaleza los ha ayudado de que sigamos acá.
Uh-huh. Recién cuando hablábamos, viniendo para acá, vos decías que vos siempre que salís a cara descubierta, que no tenés nada que ocultar.
Yo no tengo nada que ocultar, ni mis hermanos tampoco, porque yo acá, como soy el jefe de acá, de mis hermanos, entonces yo tengo una guía. Mi padre los dio un ejemplo de vida: nunca robes, nunca te ocultes y anda siempre por la verdad. Nosotros jamás los hemos tapado la cara, jamás les hemos tapado, les hemos ido a hacer quemarle a Arelau, que en cortarle un alambre, jamás. Pusieron doble alambre, todo bien. Hablamos con ellos, yo hablé con ellos, todo bien. Yo no, cero agresividad.
No, está bien, y yo supongo que para nosotros es difícil de comprender desde tan lejos, pero es obvio que hay muchos mapuches y muchos pueblos mapuches involucrados y diversas políticas para llevar adelante estas cuestiones. Pero, digo, ¿qué hubiera pasado si la jueza fallaba en contra, por ejemplo?
No sé, si hubiera fallado en contra, creo que yo todavía estoy llorando.
Ajá.
Porque yo de acá no me voy. Yo nací, me crié acá y acá me voy a morir. Y tengo el cementerio, tengo solicitado el cementerio, todo acá. Es el lugar donde yo nací y donde yo me crié y donde yo voy a morir.
Uh-huh.
Pero íbamos a seguir haciendo el camino de arriba, porque no nos quedaba de otra.
Claro.
No nos quedaba de otra. Nosotros pasamos muchas cosas acá cuando recién encerraron ellos, que estaba el ejército, a mi hermano lo llevaban preso, le pegaban, hicieron muchas cosas malas. Pero bueno, se ve que a transcurrir el tiempo empezaron a analizar las cosas, a ver que nosotros no hacíamos lío, no, ellos alambraron acá, alambraron, ¿por qué lo alambran? Por esto, bueno. Nosotros jamás le dijimos insultos o peleas o nada. Nosotros tenemos nada. Jamás que nadie ha tenido la oportunidad de sentir de que nosotros hacemos lío.
Uh-huh.
Nosotros solamente reclamamos por la justicia y que sea la justicia la que defina cómo vamos a seguir.
Uh-huh.
Si no lo dan el camino, lloraré, pero seguiré acá porque acá me pienso morir.
Uh-huh. Recién ponías carita cuando yo te decía esto, que hay distintos grupos y distintos procedimientos. Digo, la verdad está bueno plantearlo porque hay como mucha confusión con eso, ¿no? También. Y pensar que, digamos, que hay mucha complejidad. Así como los Wincas no somos todos iguales, ustedes, cada uno tendrá su manera. Pero no sé si de algún modo esta comunidad en la que vos, de la que vos sos parte y jefa, como decías, está en contacto con otras y con otras problemáticas y con otros modos, ¿no?
No. Nosotros tenemos contacto, que estamos medio emparentados con la comunidad Buenuleo, con la comunidad Maliqueo y Ranquehue. Esas tres comunidades tenemos mucho contacto, que venimos de hace muchos años, que los conocemos desde chico y algunos se emparentaron. Y bueno, pero no con más otras comunidades, no, porque no. Yo principalmente no entiendo ciertas costumbres que los demás tienen. Entonces yo no me rozo, no me meto en, que me disculpen, pero yo no me meto en esos temas, ¿no? Porque ellos tienen una forma, yo tengo otra. Yo esperé solamente la justicia y siempre pedí a la madre naturaleza que nos ayudara, y es lo que estamos haciendo. Pero nunca jamás tuvimos un conflicto de balas, quemar o hacer taparnos la cara. Yo jamás me he tapado la cara, jamás. Siempre hablé con ellos y hablé de frente. Nunca me oculté, para nada.
Y por lo tanto no entendés esa forma de lucha, digamos.
No, yo esa forma no la entiendo, ni es mi forma ni educación. Yo seré bruta, pero sé respetar a las personas y sé respetar su decisión. Acá hay muchísima plata. Acá hay mucha plata. No lo podemos comparar nosotros al cáncer, por supuesto. No nos vamos a comparar nunca, porque es una diferencia muy, 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 muy grande. Entonces, ellos tuvieron plata para comprar el alambre, bueno, cerraron. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Por qué cierran? Fui a ver, ¿por qué cierran? No porque los animales, bueno, listo por los animales, pero que la justicia decida si esto lo tienen que entregar, la justicia lo va a decir, lo va a decidir. No los ponemos en conflicto con nadie, ni insultar, ni mucho menos. Yo jamás los he insultado a ellos. Y de los años que llevo acá, siempre tuvimos una conversación, siempre pudimos dialogar, siempre pudimos sentarnos y decir esto está bien o esto está mal. Yo jamás les he faltado el respeto. Jamás.
Muy bien, ¿a vos te acuerdas algo para aportar, Euge?
No, esto que me parece fue interesante, que Luisa ha logrado un diálogo con la comisión directiva de Arelauquén, en el que se han podido construir un montón de cosas, pero no por eso ella abandonado su lucha, ¿no?
Sí.
Eso me parece como muy interesante.
Y no la voy a abandonar, no la voy a abandonar porque acá me quiero quedar. Acá nací y acá voy a morir.
Claro.
Y le tengo dicho a mis hermanos, el día que yo me muera acá, que me envuelvan en un cuero y me tiren allí.
¿Vos sos lonco?
Yo soy Inay Lonco, porque mi papá es lonco.
Su papá es el lonco.
Sí.
Y otra cosa que también, yo estuve el día que la jueza falló por el camino, ¿no? Y esto, la pasividad de la comunidad y de entrar en razón, y mirá que eso te contaba un poco cómo los paviaron con las cosas que les dijeron, ¿no? Como, bueno, cuando nieva hay que quedarse en la casa sin asumir que todos tenemos diferentes necesidades. Cómo ellos lo pudieron llevar, también me parece que es como un ejemplo y que hay que resaltar, porque con diálogo, con pasividad, hablando bien, pudieron... Nada, por lo menos que la jueza, también tuvieron mucha suerte con la jueza, me parece. Yo no sé si Villanueva hubiera fallado de la misma manera.
Pero bueno, nosotros, yo tengo un dicho que dice, el que se enoja pierde. A mí me quisieron decir, no, porque esto era, no, a mí eso no me asusta. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Solo respeto. Y respeto mucho lo que es la naturaleza, y eso me tiene en pie. Pero yo jamás voy a enojarme porque me digan, no, porque esto, porque... No, griten todo lo que quieran. A mí no me van a hacer enojar. Me van a hacer enojar, pero yo jamás les voy a faltar respeto a nadie. Cuando mucho le voy a decir la verdad en la cara, que a veces duele. Nada más.
¿Y vos crees que esa paciencia tuya y de tu comunidad... porque supongo en estos años, y tu padre como lonco y demás, han visto como el avance de algún modo de la mal llamada civilización sobre los territorios, sobre las personas, sobre las costumbres, sobre las culturas? ¿Yo crees que con esa paciencia pueden seguir resistiendo?
Yo creo que sí. Vamos a seguir. Y como les de, lo junto a los chicos, hacemos reuniones y les digo, chicos, vamos a esperar la justicia. Y de último vemos qué se puede hacer. Pero pasivo. Yo no voy a tirarle una bomba porque no tengo dónde conseguirla. Así que bueno, a lo sumo le voy a tirar una piedra, pero más de eso no. No. Y vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir estando. De acá yo no me voy. A mí me van a sacar, pero muerto de acá.
Nos despedimos así del programa 211 después de la deriva que hacemos en esta casa con parlantes que es la tribu. Después de la deriva lo sostenemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Nos escucharemos el martes que viene con la expectativa de que este programa sobre el pueblo mapuche haya servido para ir construyendo ese común, ese mundo donde quepan muchos mundos y logren sacarse por fin de encima el lastre del capital.